¿Sabes cuál es la diferencia entre coaching, espiritualidad y la psicología?
¿Qué es la psicología?
¿La psicología barata?
¿A qué se dedican y qué pueden hacer los psicólogos y lo que no pueden hacer?
¿Sabes por qué debes salir corriendo del coaching?
¿Cuándo es recomendable ir al psicólogo? ¿Cuándo al tarotista? ¿Y cuándo al astrólogo?
Si tu respuesta es no, pues has llegado al lugar indicado.
Si tu respuesta es sí, igual, has llegado al lugar indicado.
En este podcast conciliamos dos corrientes que parecen ser opuestas.
La psicología y la espiritualidad.
¿De qué manera?
Pues quédate, perra. Y ya que te decidiste quedar, bienvenido al Shot Random de Animus Podcast. En este shot de la semana vamos a discutir sobre, más bien explicar aspectos básicos de astrología. A lo mejor te quedaron dudas del episodio que transmitimos sobre astrología. Y pues aquí hay unas cositas bien, bien, bien básicas que vamos a explicar.
Y es importante que queden claras porque a lo mejor en otros podcasts vamos a estar hablando sobre estos mismos que qué es una casa,
El
el
ascendente.
ascendente. Entonces, para que nos quede claro, y si a ti te interesó, dependiendo de lo que escuchaste en el episodio de astrología, si a ti te interesó esta parte de cómo se lee una carta natal, que te sea más fácil, ¿no?
Sí.
Que ya veas y qué son estos números o qué son estas cosas, o sea, que ya puedas entender y ya la puedas leer un poco mejor.
Sí, porque si tú ya viste tu carta natal, viste un pinche círculo con otro círculo y pinches signos raros y símbolos y qué chingas es esto. Así que vamos por partes. Este shot es para explicar cositas bien básicas de astrología. Para empezar.
Para empezar. Y lo primero que vamos a hablar, que para mí no fue un tema nuevo antes de hablar con Ale, pero como que no le había dado esa importancia de que qué es una carta natal.
Ok, mira, la carta natal también se le llama carta astral, pero a mí se me hace que suena muy pendejo. Entonces yo le digo carta natal porque es la carta de tu nacimiento, no es la astral, es como que
Es
astral es
algo
de
del astro
que te
de.
metiste un pinche ácido, un pedo así. No, chavos, no, es una carta natal. Bueno, se le puede llamar astral, no hay ningún problema, pero pues yo le digo natal, es la misma cosa. Digámoslo así bien básico. La carta natal es una foto del cielo al momento en que tú naciste.
Qué poema tan lindo.
Es una foto del cielo. Tú naciste en un lugar, en un país, en una ciudad, en un hospital, en una casa, a cierta hora, ¿verdad? O sea, en un punto del planeta a cierta hora. Esos datos son bien importantes para calcular una carta natal. Yo sé que mucha gente, sobre todo si eres mayor de 35, mayor de 40, sobre todo mayor de 45, que va a ser bien difícil que tú tengas ese dato, la hora de nacimiento. ¿Qué sucede si no la tienes? Bueno, cuando tú vas a un astrólogo, le vas a decir eso, de que sabe que no tengo mi hora de nacimiento. Y lo que va a hacer el astrólogo es que va a calcular la carta natal de la persona basándose en eventos importantes de la persona. Es decir, pues a qué edad sabrás tú tu historia de vida, ¿no? O sea, que es como que decir, bueno, yo a la tal edad tuve a mi primer hijo. Eso fue muy importante. ¿Cuándo lo tuviste? Tal día, tal fecha, tal hora. Ok. ¿Qué otra cosa te pasó? No, pues que a tal edad falleció mi papá y me pegó bien cabrón. Ah, ok. ¿Y eso cuándo fue? Tal, tal. Entonces, con estas fechas importantes de la vida de la persona, el astrólogo va haciendo un ejercicio de ir regresando, por así decirlo, los planetas. Vamos a hacer como que el relojito para atrás. Y hacemos que los planetas vayan hacia atrás calculando con estas fechas para yo calcular a qué hora naciste. Entonces también se puede hacer eso. Yo todavía no sé hacer eso, todavía esto no he aprendido, pero sí se puede hacer.
Qué
Entonces,
padre.
está muy cabrón hacerlo, pero sí se puede. Y si sabes la hora aproximada, sirve, pero no vas a tener una carta natal exacta. Es decir, de que, híjole, pues yo creo que nací entre la 1 y la 1:30, es un poco más exacto que decir, yo creo que nací entre la 1 y las 3 de la tarde. O sea, no, ahí sí va a estar mucha diferencia.
O en la mañana o en la tarde. Había sol o
Estaba
estaba
de
de
noche,
noche.
yo nací en la noche, güey, o sea, hay 8 horas de noche, cabrón, o sea, ¿en qué hora naciste? Entonces, entre más exacto sea la hora, mucho mejor.
¿En qué consiste o qué es lo que tiene una carta natal?
Ok, la carta natal tiene, como ya dije, los planetas en qué posiciones estaban, de acuerdo con los signos, o sea, en qué constelación se encontraban.
Partimos de que es un círculo, ¿no?
Exacto.
Entonces, como si fuera un reloj que son de la 1 a las 12,
Ajá.
bueno, no, mentira. ¿Cuál es el que está más arriba? Las 12.
El medio cielo. Ajá. En la carta, las pero en el 12, reloj son las
12. Y lo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en cada uno de esos números, por así decirlo, ¿no?
Va hay una un casa signo. Y un signo.
Ah, ok. Exacto. Una casa, entonces es diferente. Bueno, esa es otra.
Espérate que me pica la nalga.
Uy, la gente no se hubiera dado cuenta si lo
dices. Ah, sí, perdón. Es que hablar de astrología me da comezón en la nalga.
Bueno, entonces hay una casa. No vamos a ponernos en qué es casa.
Ahorita entramos más en qué es una casa.
Hay una casa y hay un signo.
Sí, entonces mira, tú naciste y fíjate, cuando estás en la Tierra, ¿no? Naciste aquí en la Tierra, no eres de Marte. En el horizonte, por donde el sol sale, uh-huh. es el este.
Ok.
Ajá. Uh-huh. Y la carta natal, la foto de ese cielo, nos va a decir, ya entrando un poquito en otro tema que es el ascendente, en ese horizonte, en el este, ¿qué signo estaba en esa línea del horizonte?
Ok.
Ese es el ascendente. Por eso es que si tú naciste más tarde o más temprano, va a cambiar el ascendente. ¿Por qué? Porque la Tierra va rotando, la Tierra va girando uh-huh. sobre su propio eje y los digamos que son como engranes, hasta el centro está la Tierra, afuera están las casas y más afuera están los signos en el dibujo de la carta natal. Uh-huh. No quiero que se confundan de que la casa, pues, ¿dónde está? Yo no la veo. No. Esto es en el esquema, en la carta natal, en el dibujo de su carta uh-huh. natal. Entonces, conforme a la hora en que tú naces, las casas siempre se van a quedar en el mismo lugar. La casa 1 siempre va a ser la casa 1 y va a estar en la línea del horizonte, 30 grados hacia abajo. Ahí está la casa 1 y nunca va a cambiar.
Ok. Lo que va a cambiar son los signos.
Lo que va a cambiar es lo de más afuera, el dibujito de la carta, con ese orden de signos. Es decir, si yo nací 2 horas más temprano, ya voy a ser de otro signo ascendente. Si yo nací 2 horas más tarde, voy a ser de otro signo ascendente. Mm. Entonces, ese es el que se va moviendo a lo largo del día. El día tiene 24 horas. Exacto. Y cada 2 horas cambia. Quiere decir que los 12 signos pasan alrededor del día. De las 0 horas a las 24 horas, 23 horas con 59 minutos, pasan todos los signos por la línea del horizonte, por el este.
Ok, hablando de signos, uh-huh. ¿qué es un signo solar y qué es un signo lunar?
Ok, cuando tú buscas tu horóscopo en la revista, ¿qué signo sueles buscar?
Pues el mío.
¿Y cuál es el tuyo?
El Géminis.
¿Por qué?
Porque...
¿O cómo sabes que eres Géminis?
Según hay fechas, ¿no? Ah, del 20 y tantos de al 30 y tantos de julio es este signo.
Ese es tu signo solar. Ah. Tu sol quiere decir que estaba en la constelación de Géminis. Tocando, ya explicamos esto en el shot random de Mercurio Retro, que si tú te vas a la astrología sideral, realmente no, está en Géminis, está en Cáncer o está en Tauro, uh-huh. pero por términos de precesión de equinoccios decimos que está en Géminis, que es justamente ese horóscopo que todo mundo sabe cuál es su signo, uh-huh. pues ese es su signo solar.
Pero no es lo que me rige.
No siempre.
Okay.
Por eso hay gente que dice, nah, ese pinche signo nada que ver conmigo. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por tu ascendente o por tu signo lunar?
Ah, ¿y el signo lunar cuál es?
Entonces, si ya te dije que tu sol estaba en Géminis cuando naciste.
Ah, pues mi luna estaba en otro signo cuando yo nací.
Ay, ya fue, ya lo entendí. ¿Ves cómo así estaba empelado? Estaba empelado, pues sí se entiende. Sí, eso es un signo lunar. Entonces, ahí está un poquito más difícil saber cuál es el signo lunar, porque siempre, por eso me cagan los horóscopos, porque solamente hablan del signo solar, es de güey. Tenemos otros planetas y tenemos todos los signos en la carta, o sea, no solo es el signo solar. Ajá. Muchas veces la persona tiene más planetas en otro signo, y de hecho es más energía de otro signo que del signo solar.
Sí, signo solar.
Que es esto de, ay, no, yo no me identifico con lo que dicen de, no sé, Aries. Aries dice, ay, no, eres bien pinche conflictivo y le haces de pedo por todo, y eres bien agresivo, y no te quedas callado. Y la persona decir, claro que no, yo soy súper introvertido. Pues porque a lo mejor tiene un ascendente en Virgo o la luna en Tauro y es tranquila. O sea, esas pequeñas cosas van matizando más a la persona, sobre todo el ascendente.
Ay, que era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo puedo saber cuál es mi ascendente?
Con tu hora de nacimiento y el lugar de nacimiento.
Ok, entonces vamos partiendo de que hay 3 aspectos para yo decir ¿Qué horóscopo? ¿Qué signo me rige? Entonces es el signo solar, que es el día en el que yo nací, que es, por ejemplo, estas fechas
que están en la revista, están estipuladas. Que si naciste del 21 al 23 de no sé qué mes, eres tal signo.
Okay, esos son los solares, ¿no? Y el lunar, que es como
La luna en donde
estaba. La luna en donde estaba cuando yo nací. Exacto. Y el ascendente.
El signo que estaba en el horizonte, en el este. El signo
que estaba en el horizonte.
Cuando tú naciste. Okay. ¿Qué signo se iba elevando por el horizonte? Porque el este, recordamos que el sol sale por el este. Ajá. El sol se levanta, por así decirlo, ¿no? Vemos que sale el sol.
Que es de donde parte la primera casa.
Exactamente. Okay. Y son 12 casas porque son 12 signos. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede con la luna y con el ascendente? Hay que saber a qué hora nacimos, sobre todo para saber el ascendente. Uh-huh. Porque la luna, digamos, cambia de signo cada dos días y medio, más o menos. A veces tarda menos, a veces tarda más. La luna es bien voluble. No es exacta.
Por eso el sol, o sea, por eso los signos de sol son más días. O sea, son de hasta 15 días. Que, no.
En el mismo signo.
En el mismo signo.
Suelen ser, se supone que un mes, más o menos. Y si te fijas, los cambios de signo, del sol en signos, suelen tener que ver con las estaciones, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, cuando el sol va a entrar en al verano, vamos a empezar el verano aquí en el hemisferio norte, suele ser esto el 21 o 22 de junio,
sí.
Que es cuando el sol entra en Cáncer, que es un signo cardinal, por eso se llama cardinal, que tiene que ver con los puntos cardinales, con las estaciones. Y luego vamos a verano, otoño, 21 o 22 de septiembre, entramos en otoño y el sol entra en Virgo, otro signo cardinal.
Otro signo cardinal.
Y luego, es Libra. No, si entramos en otoño, el 21 o 22 de septiembre, y es cuando entra el sol. Perdón, el sol entra en Libra, exactamente. Oh. El sol estaba en Virgo y el 21 o 22 de septiembre, 23, dependerá del año, entra en Libra, un signo cardinal, porque Virgo no es un cardinal, es un mutable. Y luego, vámonos al verano, primavera, otoño, invierno, pues, ¿quién sigue aquí? Capricornio. 21 a 22 de diciembre, el sol sale de Sagitario para entrar en Capricornio, empieza el invierno.
Ok.
Y en primavera, que sería el 21 a 22 de marzo, me parece, uh-huh. Es cuando entra el sol de Piscis a Aries. Y empieza, ahora sí que un ciclo nuevo. Para mí el año nuevo es cuando entra el sol en Aries.
Por eso Aries es el primer signo que muestran en todos lados, ¿no?
Porque es la primavera. Y acuérdate que la primavera es el símbolo de la vida, ¿no? Mm. Recordando que esto tiene muchísimos años. Y el hombre necesitó ver qué onda con los planetas para saber cuándo cultivo, cuándo no cultivo, cuándo cosechar, cuándo recoger, cuándo no. Entonces, es muy interesante notar esto. Que siempre los soles... Por ejemplo, yo puse las estaciones, que siempre suelen ser cambio de estación un 21 o 22 de mes. Y el sol siempre cambia de signo el 20, 21, 22, 23 del mes.
Ok.
Siempre. Entonces, ¿por qué es esto? Pues ya sabemos, por las estaciones.
Las estaciones.
Y porque a nivel externo, tú ves que el sol dura un mes en cada signo. Uh-huh. Y la luna dura de 2 a 3 días. La luna es unida. Esa misma va en chinga. Lo que el sol recorre en un año, la luna lo recorre en un mes.
Ah, mira, ella, qué chingón.
Porque crees que está el ciclo...
El ciclo lunar.
Menstrual.
Ajá. Ajá. Güey.
A la vi.
Las hormonas. Todo está conectado.
O sea, ahí se entiende un poquito más por qué se suele asociar a las mujeres con la luna y a los hombres con el sol.
Uh-huh.
¿Sí?
Y sí. Porque somos más cambiantes, más... Oh.
O sea, deja tú lo cambiante. El ciclo hormonal de la mujer se asemeja más al ciclo lunar.
Ajá.
Y los ciclos hormonales de los hombres suelen asemejarse más al ciclo solar.
Oye, es cierto. ¿Qué?
Todo está conectado, no nos creen.
Dato interesante que nadie necesita saber. ¿Sabían que los hombres también tienen cambios hormonales?
Andropausia, menopausia, hijos. Mujeres. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno.
Entonces, bueno, ya se explicó, ¿no? ¿Qué es un signo solar? Ajá, un lunar. La luna, igual, cuando tú calculas tu carta natal, ya dijimos en el otro shot random, eso está muy fácil de hacer siempre y cuando tú tengas tus datos. Cualquier software, yo recomiendo mucho astro.com y carta-medio-natal.es, que es una página española. Está súper chida para calcular una carta natal en chinga. Mientras tú tengas tu hora de fecha de lugar de nacimiento, la calculas y ahí te va a salir tu dibujito. Y ahí te va a decir signo solar, signo lunar, ascendente.
Quizá próximamente te hagamos nosotros nuestra propia página.
Sí. Nuestra mercancía o tu carta natal personalizada con nuestras caritas ahí.
Con nuestras caritas. Ya me vi ahí.
Yo soy Venus y yo soy el sol. Soy un Teletubby. Entonces, ya quedó claro. Entonces, el ascendente ahora, ¿qué significa?
Ajá.
Siempre, la astrología y el mundo espiritual está plagado de símbolos. Entonces, rápidamente, el sol suele significar la individualidad de la persona.
Okay.
Démonos cuenta, el sol es el centro de nuestro sistema solar.
Uh-huh.
Giramos en torno al sol. ¿verdad? Uh-huh. Este güey es el que nos da vida, es el que nos ilumina y es único. No hay otra estrella que, si no estuviera el sol, no viviríamos.
No.
Entonces, eso en una carta natal suele representar el brillo personal que todos tenemos. Todos brillamos de formas distintas.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, ahí es donde entramos a los horóscopos pendejitos de revista. ¿No? De que, ay, yo soy sol en Aries, yo soy muy bueno para hablar y para charlar. No tanto para hacerla de pedo, pero Aries suele ser un signo que es pionero.
Okay.
La energía de Aries, o sea, no solamente me refiero a la gente que es sol en Aries, sino la gente que tiene un ascendente en Aries o mucha energía de Aries. Y suelen ser pioneros. O sea, que es donde nadie se atreve a pisar o es donde nadie se atreve a empezar algo, él va y lo empieza. Es un iniciador, por eso es el primer signo. Representa el nacimiento también.
Uh-huh.
Para no uno nacer, digámoslo, no es como que, ay, pues ay, no quiero nacer. No, güey, te toca nacer. Si no naces, te mueres.
Ajá.
Es esa energía primordial, es esa energía de supervivencia.
Que entendemos que vamos, o sea, nacemos en diferentes formas, en diferentes maneras, ya sea hasta espiritualmente a lo largo de nuestras vidas, ¿no?
Pero es doloroso.
Entonces, también estaría intrigante como ver, si en esas etapas en las que nosotros nos estamos reconociendo, reivindicando, renaciendo, estamos pasando por épocas de Aries o ver qué tanto nos afecta a Aries en nuestra carta para saber cómo, por dónde nos va a llegar el golpe, ¿no?
O entender en qué área de nuestra vida somos Aries.
Ándale. ¡Ay, ¿no? qué bueno!
Por ejemplo.
Me lo voy a tatuar.
Una persona que tiene la casa 11, ya me estoy metiendo en otro concepto muy básico, que son las casas. Cada casa, son 12 casas, rige diferentes asuntos.
Okay.
Esos asuntos pueden ser materiales, como tipo dinero, casas, carros, posesiones, cosas que existen, cosas físicas.
Okay.
Y también cosas a nivel ya más espiritual, a nivel emocional, a nivel psicológico, a varios niveles. ¿Sí me explico? Uh-huh. Por ejemplo, la casa 1 es tu cuerpo físico, pero también es tu personalidad. Eso ya no lo podemos ver. ¿Me explico? Okay. Y también suele ser tus facciones. Por ejemplo, si hay un Aries en la casa 1, la persona suele ser muy rojiza, la piel suele ser rojiza. Suele haber un pelo rojo, por ejemplo, o un signo de fuego como Leo Sagitario, da esta preponderancia de tonos rojos en la piel. No siempre, ¿verdad? Depende de la demás configuración de la carta. Pero viendo eso, o sea, ya con la carta, la casa 1, que es el ascendente, es el cuerpo físico, es la personalidad y es la máscara. Más que la forma de ser real de la persona, es cómo lo perciben los demás. Recordando que personalidad significa máscara, ¿verdad? Entonces, este ascendente también representa cómo iniciamos las cosas. Un ascendente Aries, por ejemplo, suele iniciar las cosas de sopetón, suele aventarse con todo el entusiasmo del mundo y ya sobre la marcha se dice, ay, como que se va desmotivando y como que le va valiendo verga y dice, ay, ya luego lo hago. Y ya no acaba las cosas.
Mm.
El ascendente Aries. No pienses en la gente de Aries, piensa en la gente ascendente de Aries.
¿No te acuerdas si yo tengo Digo, ¿qué ascendente tengo?
Tú eres de Acuario, güey, tu ascendente.
Ay, güey.
Tú eres Géminis, ascendente Acuario. Entonces, ahí va marcándonos. Entonces, cada casa tiene a diferente nivel. Y, por ejemplo, alguien con Aries en la casa 11 suele ser alguien muy ariano para, por ejemplo, con sus amigos, que es la casa donde se rige los amigos y los grupos sociales.
Okay.
Entonces, la persona puede ser súper fiera, tipo, no te metas con mi amigo, no, o sea, la injusticia me choca, me caga, yo soy parte de este movimiento y no estoy de acuerdo, injusticia, o sea, suele ser ariano en el tema de la casa 11. Y todos tenemos Aries en la carta. Todos tenemos todos los signos en la carta. Nada más es que están rigiendo distintos asuntos.
Ok, entonces aquí estaría interesante ver. La casa 1, la casa 2, la casa 3, 4, 5, 6, 7, a la 12. ¿De qué hablan cada casa y qué signo tengo en esa casa?
Exacto, ya diste en el clavo. Así es una carta natal.
Ay, qué chingo.
Así es una carta natal. Ya detallitos así random. Es que puede que por tu hora de nacimiento haya casas, o una o dos casas, perdón, que las rija el mismo signo. Ahí tiene que ver muchísimo la hora de nacimiento, porque hay cartas que se llama que tienen signos interceptados y casas interceptadas. Es decir, yo entiendo, bueno, pues tengo ascendente en Aries, casa 1, entonces mi casa 2 pues, es Tauro, y mi casa 3 es Géminis, y va así. Pero si llega un punto en que esos engranes como que quedan en la orillita uno del otro, y dices, chin, o sea, Aries rige mi casa 1 y mi casa 2, Tauro está encerrado y Géminis rige la 3 y Tauro está encerrado.
¿Pero cómo va a estar encerrado? O sea,
porque recordemos que si tú naciste más lejos del Ecuador, las casas van a medir distintos grados. Los signos todos vienen 30 grados, okay. Ajá. Pero las casas cambian el tamaño en función de dónde naciste. Entonces puede ser que sea una casa muy grande o muy chiquita y que por eso está encerrada dentro de un signo la casa, o que un signo rija dos casas. Ahí está un poquito ya bien más intenso de interpretar, está muy interesante, pero ella nos está diciendo pues que esta energía de signo está bloqueada y suelen ser pares de signos. O sea, que dices, bueno, Tauro está encerrado y al opuesto de Tauro, que es Escorpio, también va a estar encerrado. Entonces, okay, el eje Tauro-Escorpio, que nos habla de posesividad, de nuestro nivel de materialismo, que nos habla de... son signos fijos, de qué tan testarudos podemos llegar a ser, entre otras muchas cosas, esa va a ser la energía bloqueada.
Okay.
Entonces, ahí son detallitos que hay que ir viendo, que puedes tener que los tengas en tu carta. O sea, todo el mundo no está exento, vaya, la gente, de que tenga esto. Y sí es común, más o menos, tener signos interceptados o casas interceptadas. Pero pues ya entendimos, ¿no? Que el ascendente es por la hora.
Por la hora. En un anterior shot también hablamos de los planetas retrógrados. Que esos también son importantes para nuestras cartas natales, ¿no? Que tú mencionabas, de hecho, en ese shot, que tú habías nacido con Mercurio retrógrado.
Ah, sí.
Entonces, ¿qué tanto influye los planetas retrógrados en nuestras cartas?
Uy, eso es un tema bien, bien chingón, muy interesante. Los planetas retrógrados... ya dijimos, un planeta nunca va hacia atrás, o sea, realmente no van para atrás, pero desde la Tierra nos da esa ilusión óptica. Todos los planetas menos el Sol y la Luna, en la astrología se llaman planetas. Sabemos que la Luna no es un planeta, ni el Sol es un planeta, pero en astrología se les llama planetas, porque influyen, digámoslo así, o se toman en cuenta para hacer una carta natal. No son planetas, pero por términos de astrología le vamos a decir planetas. Todos retrogradan menos de la Luna y el Sol. La Luna y el Sol son luminarias. Esos nunca van a ir retrógrados, lo cual ya es algo muy chido. Solamente pueden llegar a estar en conjunción y en cuadratura. Nunca van a estar, digamos que, retrogradando. O sea, jamás va a pasar eso. Pero Venus, Mercurio, la Tierra para allá, después de Marte, eso sí.
Eso sí.
Entonces, nos da la ilusión aquí que están retrogradando. Depende qué corriente de astrología veas, se va a significar una u otra cosa. Pero en general... cuando un planeta está retrógrado, ya sabemos que cada planeta rige o representa ciertos procesos psicológicos. Por ejemplo, Plutón rige procesos psicológicos de poder personal. ¿Qué tanto dejo yo que me dominen o qué tanto domino yo al otro? ¿Qué tanto soy capaz de ejercer mi poder personal? ¿O qué tan a menudo dejo que otros ejerzan poder sobre mí? Estos son temas bien plutonianos. El poder en sí mismo, nada está por encima del poder, como no hay ningún planeta más allá de Plutón. Por eso es el último planeta.
Okay.
¿Me explico? Y aparte, hablando de esto, de temas de los campos gravitacionales de los planetas, o sea, influye bastante Plutón con los demás y la forma en que están ordenados los planetas en el sistema solar no es casualidad, no es porque sí. Tiene que ver con este repele que tienen como imanes, son como imancitos, ¿no? Un planeta con otro. O sea, es ese magnetismo. Y Plutón rige justamente también esto. O sea, hay gente que es muy plutoniana. Puedo poner ejemplo a Charles Manson. Ese güey era escorpión. Y no solo escorpión, era plutoniano. Plutón rige escorpión. Pero hay gente que es muy plutoniana y ahí la reconoces en chinga por la mirada que tienen. Es una mirada muy fuerte, muy atractiva, muy magnética sobre todo. Y entonces dices, bueno, yo nací con un Plutón retrógrado. Está hacia adentro. Perdón. Cuando un planeta está retrógrado, la energía o el proceso psicológico de ese planeta suele volverse hacia adentro. Entonces yo, en lugar de ejercer mi poder personal, lo van a ejercer sobre mí. Y voy a hacer más difícil que yo sea dominante o que yo sea... que ejerza mi poder, ¿sabes? Entonces, depende de qué planeta sea, ese proceso se vuelve más internalizado. Si te vas a la astrología kármica, cada planeta retrógrado en una carta nos habla de lecciones a aprender que tienen que ver con ese planeta que no aprendimos en la vida pasada.
Por ejemplo, ¿tú qué eres, Mercurio retrógrado?
Mira, en la astrología kármica dice, y hay muchísima gente, neta, que nació con Mercurio retrógrado y que van a nacer con Mercurio retrógrado, porque ese cabrón retrógrado un chingo de veces. Entonces, significa que en vidas pasadas hiciste mal uso de la comunicación. Hiciste chismes. Si fuiste un periodista, divulgaste información falsa. Las fake news, chismes, información que no ayuda. Divulgaste información sobre otras personas, chismecito. Ese tipo de cuestiones. Aparte que, por ejemplo, hiciste mal uso del lenguaje. Okay. O sea, tu lenguaje dañó a otras personas. Date cuenta del poder que tienen las palabras. O sea, el hecho de yo decirte te odio, o el decir ojalá que te mueras, ojalá que te pase esto.
Que todo tu mundo se quede vacío.
Entonces, ve el poder que tienen las palabras, es el lenguaje. Y Mercurio rige el lenguaje. Entonces, es un mal uso del lenguaje que en esta vida te toca aprender a usar correctamente, entre comillas, o aprender a usar el lenguaje para unir más que separar.
Y a ti desde un punto personal, más bien eso ya es una pregunta personal, ¿cómo has identificado esta parte de que Mercurio, o sea, que hayas nacido con Mercurio retrógrado en tu vida? ¿O en qué parte de tu vida? Si mencionas que es como una ¿cómo se dice? ¿Cómo dijiste? Un aprendizaje.
Ajá. A nivel kármico.
A nivel kármico. Okay. Pero tú en lo personal, ¿cómo has identificado o has visto?
Ay, eso está muy en tu... Eso está muy muy chido porque mira, ya decimos en el otro show que pues qué significa yo que ajá, naciste, ¿no? Con Mercurio retrógrado o algún planeta retrógrado. Pues bueno, de Mercurio. Las personas con Mercurio retrógrado suelen ser personas muy privadas.
¡Áyale! Pues por eso te estoy preguntando tú como persona.
Así que no te voy a decir. No, suele ser gente muy privada, muy íntima.
Ale. La otra vez, de hecho, déjenme decirle, tengo poquito que le hice una pregunta personal y me la contestó, ¿verdad? Y gracias por la confianza, pero yo veía a Ale y era como, ok, conozco a esta chava, sé quién es, sé cómo es, pero no la conozco. O sea,
pero no sé nada de su vida.
O sea, no. Y de hecho, hasta te pregunté, ¿no? Que tiene poquito que te pregunté, oye, ¿tú qué pedo o qué?
Sí.
Porque yo sí.
Cosas personales.
De hecho, eres la persona a la que yo, güey, me pasó esto. Así, tenía meses sin hablarle y yo sabía que era la persona que yo le podía hablar y me iba a decir, sí, güey, eres una
Call
pendeja.
Call me anytime. Llámame, no importa.
Sí, güey, eres una pendeja.
Suele ser gente muy privada. Yo te puedo poner de ejemplo a Angelina Jolie. Ella nació con Mercurio retrógrado. Y ve cómo es de privada.
Sí.
No anda por ahí publicando su vida, no se sabe mucho de ella. Es muy, muy íntima.
Y sí, Ale es muy, muy íntima.
¿Cierto? Y suele ser, no que sea cohibida, no, es una persona privada.
Ajá.
Que su vida es como, ¿por qué te voy a contar esto? O como, ¿por qué te voy a andar?
¿Para qué quieres saber eso?
Saludos. Ajá. Entonces, para empezar, es gente, igual Johnny Depp, creo que también nació con Mercurio retrógrado y es muy privado. Entonces, Chayanne. Ahí está un ejemplo. Mi papá, nuestro papá. Entonces, ahí están ejemplos. Gente muy privada. Es gente que, eso también me quedé, güey, por eso te digo, la astrología es una herramienta de conocimiento personal, de autoconocimiento. La gente con este Mercurio suele ser muy importante para ellos que lo que sea que hagan les interese.
Y sí.
Si, por ejemplo, están platicando de alguna cosa, y está alguien ahí que tiene Mercurio retrógrado y le interesa lo que están diciendo, se va a meter en la pinche plática. Va a participar, va a hablar. Pero si empiezan a cambiar el tema, algo que no le importa, no va a disimular, no va a platicar, se va a ir a la verga de ahí.
Adiós.
Así que ahí está, no me interesa, bye. O sea, no va a fingir que le interesa algo. Entonces, para un Mercurio retro, es bien importante hacer cosas que le gusten. Entonces, y que le interesen, sobre todo.
Son personas muy tajantes, muy, esto sí, esto no.
Con lo que les interesa.
Ajá, y no se andan por las ramas. Es como...
O sea, tú hacerle una plática de un tema que a un Mercurio retro no le interesa, inmediatamente te vas a dar cuenta porque te va a dar el cortón o te va a dar el avión. De que, ok. No va a salir nada nuevo, no te va a hacer más conversación. O la va a desviar a lo que a él le interesa, ¿no? Pero realmente no participan, y no solo en plática, en trabajos, en carreras.
¡Ah, la madre!
En leer sobre temas que no les interesa. Y a mí me cuesta un trabajo, güey, hacer cosas que no me gustan, me cuesta mucho trabajo. No le veo el sentido, para empezar. Ajá. Entonces está otra cosa que yo he visto, que ya entendí por qué soy así. Digo, mira, yo también soy así. Mira, qué interesante. Y otra cosa que suele pasar ahí es que son muy buenos para explicar, son muy buenos para enseñar. ¿Por qué?
Sí.
Recordamos que hay Mercurio cercano a la Tierra y Mercurio lejano a la Tierra.
Uh-huh.
A estas dos cosas de Mercurio se les llama Mercurio Prometeo y Mercurio Epimeteo. En mitología griega, esto representa a Prometeo y Epimeteo, que eran dos hermanos.
Uh-huh.
Prometeo es conocido porque robó el fuego de los dioses y se los dio a los hombres, uh-huh, porque no se le hacía justo que los hombres no tuvieran con qué defenderse para sobrevivir. En cambio, su hermano, Epimeteo, pues ese güey lo casaron y estaba bien pendejo. Bueno, no estaba pendejo, pero era muy previsor de que no, mira, lo que ves es lo que hay y no, lo que hay es
¿no
lo que ves.
¿No es el que tuvo un chingo de hijos?
No, eso fue... Esos fueron otros muchos dioses, güey. Otros muchos dioses, güey. Entre ellos Saturno.
Deberíamos hacer un podcast. Es más, prometo, voy a hacer un podcast así como haciéndoles una historia ligera de los dioses, porque...
Está muy largo, güey. No, esta morra no saben qué pedo se está metiendo, pero güey, ya prometió, ¿eh?
Les prometo, no va a durar 3 horas, a lo mejor lo vamos a partir en 2 como el de psicología, pero está muy verga, güey. Sí, está muy verga. Me encanta.
Entonces, estos hermanos son los que suelen representar a Mercurio cercano a la Tierra y Mercurio lejano a la Tierra. Cuando Mercurio está cercano a la Tierra, se le llama Mercurio Prometeo. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque Prometeo trajo el fuego aquí y el fuego representa el conocimiento. Entonces estos niños, eso lo, te das cuenta con los niños también. El niño que aprende a hablar rápido, yo aprendí a hablar como a los 3 años y aprendí a leer y escribir como a los 4 o 5 años y a contar rápido. Y yo era capaz de, o sea, no es que me esté echando flores, güey.
Caminando a esa edad, güey, apenas.
Yo apenas aprendí a hacer caca en el baño. No, o sea, me refiero al desarrollo del lenguaje, ¿te fijas? El lenguaje es algo muy mercurial. Prometeo, son niños que aprenden en chinga, yo siempre he aprendido en chinga, y son muy buenos para explicarle a los demás, enseñar, ¿no? Ajá. Porque justo es esto, es el traer fuego de los dioses aquí, o sea, es como el conocimiento que está aquí, yo te lo traigo, yo te lo bajo.
Y Ale tiene un modo de poderte decir, no, güey, es que eres un pendejo, de un modo bien bonito, si vieras.
Más allá de decir que eres un pendejo, es más bien de decir, mira, este tema que está bien pinche raro y difícil, te lo voy a explicar y le vas a entender, y es... querer hacerlo.
Te lo voy a desmenuzar en un modo en el que lo entiendo.
Exacto. Entonces, alguien que entiende rápido y te puede explicar. Y suelen hablar rápido.
Y
¿verdad?
Y sí.
Los signos en general, la energía geminiana suele ser un signo, cuando hay mucha energía geminiana.
Muy vivaz, muy activo.
Habla mucho, muy rápido y sin trabarse. O puede ser que si está mal aspectado algo ahí, pues trae tartamudez o problemas de lenguaje. ¿No? Pero un Mercurio cercano a la Tierra, un Mercurio retrógrado en tu carta natal, suele darte esta facultad para hablar, ¿sí?
Okay.
Esta facultad con el lenguaje.
Vamos a partir, por ejemplo, si tú que nos estás escuchando, no sé, ahorita estás
lavando. Naciste con Mercurio retrógrado, felicidades, eres bien chingón. Eres bien verga, ponte a ser escritor.
La neta sí, ¿eh? Yo digo que, ya vamos a ir hablando de todos los planetas retrógrados y qué influyen en cada uno, pero lo que me gustaría que nos quedara claro es, por ejemplo, si tú ahorita estás haciendo otra cosa, y al más o menos como que, güey, ¿de qué están hablando? Te invito a que busques qué es una carta natal o una imagen de una carta natal y más o menos te vas a ir como dando una idea, ¿no? Uh-huh. Básicamente una carta natal es un círculo en donde vienen 12 casitas, que son las 12 sectores, casas, 12 sectores.
12 rebanadas de pizza.
Exactamente. Entonces hay otro círculo como ensimismado de ese.
Hacia afuera, ¿no?
De ese hacia afuera. Ajá.
Como en grandes.
En donde vienen ya los signos que son... Aries, Tauro, Géminis. Entonces, esos son los que se van a ir moviendo. Las casas no se mueven, los signos sí. Entonces, y lo único que hacen las casas es que a lo mejor no se mueven, pero cambian de tamaño.
De acuerdo a donde naciste.
De acuerdo a donde naciste, ok. Entonces, en nuestra carta natal, nosotros lo que nos tenemos que fijar es en qué signo tengo en las tales casas, ¿no? Que es como lo primero que te fijas. Uh-huh. El ascendente.
La luna y el sol.
La luna y el sol, exactamente. ¿Dónde tengo, en qué signo tengo yo mi luna? ¿Y en qué signo tengo yo mi sol? ¿Y en qué signo tengo mi ascendente? Que como nos comentabas, el ascendente
es la personalidad que los más perciben.
Ajá, exacto. Es como, sí. Yo a lo mejor mi signo solar es Géminis, mi signo lunar, no sé, es Tauro, pero mi signo ascendente es Acuario. Entonces, mi personalidad va a ser acuariana.
Exacto.
Aunque yo sea un signo de Géminis. Solar de Géminis. Ajá. Entonces, el ascendente, nada más me recuerdas en qué parte de ese círculo.
En la casa 1.
En la casa 1 siempre va a estar.
Siempre. O sea, de hecho, tú vas a decir dónde está el ascendente. Porque vas a ver puros simbolitos raros. Que no, o sea, pues lo normal es que digas, ¿qué chingados es esto? En la izquierda de la carta, del circulito, del dibujito, va a haber una flecha señalando a la izquierda, al este. Esa flecha significa el este. ¿Qué había en el este cuando tú naciste? El signo que está en el este, ese es el signo ascendente. Okay. Que en tu caso es Acuario. ¿Qué significa? Que cuando tú naciste, Acuario se estaba elevando por el este.
Ok. Y otra cosa, algo que me mencionaste, por ejemplo, tú cuando me leíste una vez mi carta natal, fue que esto no es una sentencia de esto eres tú y así eres tú. es como una brújula, que fue lo que me encantó que me dijiste. Que fue como
¡qué vergüenza, no lo digas!
No, a mí me gustó mucho porque es cierto, y te lo explica un poco mejor, ¿no? Que tú dices, bueno, es que es como una brújula, ¿no? Cuando, yo me sienta de cierto modo, voy a ir a mi carta natal, ok. Entonces ya me está explicando el porqué de este aspecto mío, ¿no? Es como esta parte introspectiva de uno, que ya lo mencionábamos, o sea, es parte, en el episodio de espiritualidad, es parte del autoconocimiento. El hecho de ir al psicólogo, que es una ciencia.
Es otra forma también de conocerte.
Que de hecho, en el episodio de astrología, también que lo vemos, ¿no? Es un modo también de conocerse, ¿no?
Y de entender cosas.
Una sentencia. Sí. Porque inclusive tú puedes ir al psicólogo un día por una situación que tengas y después de 2 años vas, pero por otra cosa. Entonces, no es una sentencia, pero sí me gustó esa parte, eso que me dijiste, ¿no? De que es una brújula para ti, como para irte conociendo, ir viendo.
Te da tu norte, más. Porque tú decís, o sea, esto que dijiste, güey, me hizo acordarme de algo muy importante. Hay una frase en astrología que se llama, en latín no me acuerdo cómo va, pero dice, los astros inclinan, pero no obligan.
Exacto.
Los astros inclinan, pero no obligan. ¿Ok? El libre albedrío jamás se va a haber tocado. Si te fijas, ni en la psicoterapia te van a obligar a hacer nada.
Exacto.
Ni el tarot te obliga a hacer nada. Ni la astrología te obliga a hacer nada. Lo que suele suceder, y se los dijo como tip, cuando yo le leo su carta natal a alguien, cuando estoy en consulta, cosas así, que ya no hay consulta por ahorita porque estoy con el podcast, pero cuando las hacía, era de que muy común, no con todos los consultantes, que pues me preguntaban de alguna cosa de su carta, de, ay, no, voy a ver, y relaciones de pareja. Uh-huh. Ok, sale esto. Yo veo la parte de relaciones de pareja en la carta natal, voy explicando lo que dice su carta, y suelen ser de, no mames, sí, o sea, me espías, o qué chingados, cómo sabes, no mames, sí, cierto. Ok, cuando sucede eso, yo le llamo que estamos viviendo en piloto automático. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de qué cosas tiene tu carta, de la información que tiene tu carta, y tú eres esclavo, por así decirlo, de eso que dice tu carta, estás en piloto automático. No tienes consciente muchas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de una consultante que tenía mucha dificultad para establecer límites en su relación.
Okay.
Entonces ella quería estar todo el día pegada con su pareja, y no comemos juntos, dormimos juntos, hasta yo creo cagamos juntos, todo juntos. Y aquí había un tema neptuniano. Dice, oye, y decía, no mames, sí, o sea, yo quiero estar fundida con el otro. ¿Y dónde acabas tú? ¿Dónde empiezo yo? No sé. Y quiero estar así, o somos uno mismo. Muy neptuniano.
Ajá.
Entonces dije, ok, si tú me estás diciendo que efectivamente esto es así, estás en piloto automático. Ya que hiciste consciente que tienes este pedo neptuniano en tus pinches relaciones y que de hecho te hace víctima de estafadores, te hace víctima de gente que suele ser como este patrón de relación de víctima y salvador.
Ah, okay.
De que, ay, no, pobrecito, lo voy a sacar, es que no tiene dinero, ay, toma,
que
toma.
Que inclusive puede caer en violencia, ¿no?
Sí, pero suele caer más en esto de que agarran pura pareja. Es que no quiero sonar, o sea, es un tipo de pareja que a ojos del consultante merece que la rescaten.
Ok.
Tengo que rescatarlo.
Ay, es que es una buena persona, pero sí.
Está en un mal momento, no tiene trabajo, es un pobre pinche diablo o diabla. Ese tipo de relaciones.
Okay.
En el que la otra persona no hace nada de su vida y tú vas a salvarlo. O que tú te haces la víctima y quieres que alguien te salve. ¿Sí?
Okay.
Es un ejemplo. Entonces, ya que les explico esto, digo, ya lo hiciste consciente. Ya no caigas ahí.
Uh-huh.
Porque este aspecto te da la facultad de ser súper empática, súper sensible al dolor ajeno, esta capacidad de casi casi que leerle la mente a tu pareja y saber lo que necesita y anteponerte a lo que tu pareja necesita desde antes que te lo pida.
Exacto.
Te da esas cualidades, pero el lado oscuro de este aspecto es que puedes caer en tu ser, tener una sanguijuela básicamente contigo y no darte cuenta, o tú ser una sanguijuela.
Uh-huh.
Entonces, ya que le explicas esto al consultante, ya no tiene por qué volver a pasar que tú le leas el aspecto y diga, güey, sí, al pie de la letra me pasa. Ya que lo hizo consciente, ya no tendrá por qué pasar.
Okay.
Entonces, una carta natal que yo te leo y que todo sucede tal cual te lo estoy diciendo, estás viviendo en piloto automático. Y la idea de la carta natal es justamente darle la vuelta a aspectos complicados.
Que ya sabemos, a lo mejor Si tengo tal signo que es complicado o que es un signo muy apasionado o signo de conflicto, algo así, la casa de la familia, por ejemplo, si yo ya sé que es muy común que yo tenga problemas con mi familia, es como, ¿y ahora qué? ¿Pero qué vas a hacer tú? Si es algo que a lo mejor no te influye o no te compete, pero lo puedes manipular o a lo mejor, ok, para yo mantener la fiesta en paz. Si yo ya me conozco, si yo ya sé que tengo esta situación o que ya no estoy viviendo en piloto automático y es algo externo, o sea, es algo que implica terceras personas,
Okay.
que no es como la casa uno, que es el de uno mismo, ¿no? O la comunicación, ¿no? O lo que tiene que ver con uno, sino que
Ajá.
influye a los amigos, familia,
Otras personas.
exactamente. Si yo sé que puedo caer en problemas con esas partes, pues también es ver el modo de trabajar. Ya sea la comunicación
Lo que te
o
compete a ti,
ajá,
¿no?
exactamente, ¿sabes qué, mamá? O papá o tío o hermano o lo que sea, yo siento esto, pero no es personal. O sea, o lo que te diga no es personal, no lo tomemos personal o no lo trabajemos de un modo personal y te ahorras muchísimos pedos.
Sí, es que depende mucho del signo, o sea,
Exacto.
ya en cada energía de signos, uno ve cada signo y cada planeta tienen su cara luminosa y su cara oscura, ¿verdad? O su parte de que vibra alto y donde vibra bajo, como le quieras llamar. Cada planeta rige un signo o dos, dependiendo del planeta. Entonces, sabiendo esto, es muy similar el signo con el planeta que lo rige. Pero los que van a ponernos aquí la cosa divertida, interesante, la dinámica de la carta son los planetas.
Sí.
La distribución que tenga la persona en la carta, los planetas que tenga, en dónde están, eso es lo que nos va a diferenciar de otros. Por eso es que aunque nazcan dos gemelos idénticos, si ya hay 5 minutos de diferencia entre uno y el otro, ya se movió la carta. ¿Por qué? Porque, ok, dices, yo nací con el sol en Géminis o el sol en Aries, pero ¿en qué grado?
No
En este momento,
manches.
todos los planetas están en un signo y en un grado matemático.
Ajá.
Y ese grado matemático son grados, minutos y segundos. Por ejemplo, un grado, un minuto con un segundo. O un grado con 2 minutos.
¿Podría
Ya cambió, ¿sí?
llegar a pasar que dos personas nazcan así en el mismito instante, aunque no
Sí
sean del
pasa,
mismo
claro
signo?
que pasa. Pero pues ahí ya nos encontramos con que, por ejemplo, pueden haber nacido a la misma hora, pero en diferente lugar.
Bueno, eso sí es cierto.
Un mismo lugar, diferente hora. Si nacen al mismo momento, mismo lugar, misma hora, pues obviamente su crianza va a ser distinta. Porque una carta natal puede ser muy similar. Yo me he encontrado con cartas de clientes que han sido muy parecidas a las mías, pero son más viejos que yo. O
Okay.
sea, que me llevan años o más jóvenes. Y digo, ah, mira, o sea, qué curioso que su carta sea muy similar a la
Ajá.
mía. O incluso dices, bueno, es que las historias de vida, esto también ya es un poquito más complicado, pero diferentes aspectos de la astrología pueden significar cosas similares. Por ejemplo, yo puedo, o sea, para poner este ejemplo, yo soy Sol en Géminis, pero también tengo Mercurio en Géminis.
Okay.
Sabemos que Mercurio rige a Géminis y está en su mero signo, en su mero mole, Mercurio. Y aparte tengo la Luna en Géminis. Entonces yo soy muy Géminis, ¿sabes? Pero mi mamá, por ejemplo, es Leo, y mi papá, Aries. No es igual a alguien que nazca con Sol y Luna en Géminis que tenga papá y mamá, Tauro y Capricornio. No va a ser igual la crianza. Entonces, las historias de vida que uno va formando, aunque tienen aspectos similares o igualitos, no los van a vivir de la misma forma. Aunque digan, yo también nací con Mercurio retrógrado, yo también soy privada, pero porque a mí me pasaron cosas y por eso tuve que hacerlo. O de que, güey, a mí siempre me han puesto a hacer cosas que no me interesan y con mi Mercurio retrógrado yo lo que he aprendido es que pues quiero hacer lo que a mí me interesa, no voy a poder hacer cosas que no me gustan. Entonces son diferentes lecciones de diferentes vivencias, vaya. O la misma lección, pero por vivencias distintas. Y en astrología pasa así. Es muy parecida a la persona en su forma de comunicar que tiene Mercurio en Géminis a alguien que tiene la Luna en Géminis. Va a ser muy parecida a la comunicación. No va a ser igual. Pero
Pero sí se
si esas dos personas se conocen, se van a entender muy bien.
O a lo mejor son parecidas, pero no los mismos aspectos. A lo mejor
Ándale.
en eso sí somos muy parecidos, pero en otros tenemos otros
Sí,
modos, otras
por
cosas
eso cuando
diferentes.
uno va, o sea, ya en términos de la carta natal, cuando tú estás en pareja con alguien o con un socio de trabajo, un socio de negocios o tu familiar, se hace una sinastría. La sinastría nos dice, ustedes cómo se llevan. ¿Cómo okay. se llevan? Porque hay gente que no te explicas cómo, pero te caga, güey. Te caga la madre, no se llevan, no encajan, no hay química.
Desde que los ves,
güey. Se repelen, güey, se repelen. ¿Ya entiendes por qué?
Uh-huh.
Es como que, güey, o sea, están sus planetas de modo en que no se entienden, cabrón. Porque entre signos hay signos que no se entienden. Ajá. ¿Y qué sucede también cuando ves a alguien y te llevas súper bien, encajan súper rápido? ¿Se entienden? Mira, a la primera, ajá, química, ajá. compatibilidad, atracción, se comprende, se lee la mente casi casi.
Ajá.
Eso explica la sinastría. Entonces conviene que cuando uno se va a casar, o cuando uno se va a juntar, o cuando uno va a hacerse un socio de negocios, o simplemente entender mejor tu relación con alguien,
uh-huh.
ver una sinastría.
No a modo de saber si conviene o no. Güey, ya estás ahí, a lo mejor ya llevas 7 años con el vato.
Sí, aprendes a trabajar pero, en esos aspectos.
Ajá, o sea, ya saber cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. O sea, los que lo va a hacer fuerte y los puntos en los que saben que va a haber pedos.
Exacto, la sinastría es ver cómo se llevan entre los dos. Y de hecho, o sea, como que a los que tengan pareja, ¿verdad? O tengan algún socio o familiar con quien tienen alguna mucha cercanía o muchos problemas, lo que les sirve la sinastría es esto. Lo que nos interesa mucho son las luminarias, sol y luna, y los ascendentes un poquito, pero más sol, la luna. Más la luna, porque el entendimiento emocional entre dos personas, es decir, cómo se aman entre ellos, o ellas, o como sea, es la luna. Suele decirse que es Venus y Marte, pero no es cierto. No. Venus y Marte tienen que ver con el deseo sexual, la química, qué ajá. tan bien cogen, qué tan rico cogen, todas esas cosas. Pero la luna es más el amor, las emociones, es la mamá okay. también. O sea, si tú hablas de la luna, hablas de la mamá en un sentido, y en otro sentido hablas de cómo la persona expresa el amor,
sí.
cómo la persona entiende el amor.
Que es más común que eso sea educado por las mujeres, ¿no?
Por
que
las mamás.
Esta parte de más emociones o inclusive la comunicación y cómo comunicamos las emociones.
Exacto. Entonces, ¿ay, qué sucede? Dices, okay, este es mi novio, se llama, no sé, San Sebastián. Ok, yo tengo la luna en Géminis, ¿verdad? Entonces, la luna en Géminis va a ser una expresividad emocional alta, pero tendiente a intelectualizar. Porque Géminis es un signo que es más mental que emotivo. Uh-huh. O sea, realmente Géminis te va a decir, es que yo me emputé por esto y por esto, y le va a dar un sentido a las emociones, o le sí. va a buscar un sentido a las emociones.
Uh-huh.
Y digas, no, pues Sebastián, güey, tiene la luna en Piscis. La luna en Piscis es súper confusa. La luna en Piscis no quiere problema, no quiere conflicto, no quiere hablar tanto. De hecho, la luna en Piscis suele ser muy, muy perceptiva, muy intuitiva, muy empática, pero no tanto de expresar. Y la forma que tiene de expresar es con arte. Es que mira, te hice un poema, o mira, te compré esta película, ay, te traje flores, o más como, como que está encriptada su información. Okay. Entonces, imagínate para una luna en Géminis que dice, yo te amo y yo te expreso mi amor platicando contigo.
Okay.
O sea, tú cuéntame, yo te voy a escuchar chismecito, aquí los dos platicamos, y es mi forma de fomentar amor. Y cuando tú me platicas tus cosas, yo entiendo que lo haces porque me amas.
Ajá.
Pero esta luna en Piscis
no.
No va a entenderlo así, cabrón. O sea, esta luna en Piscis va a decir, güey, te traje una película y te di un masajito rico.
Y te vale verga.
Y tú nomás quieres estar hablando, cállate a la verga y disfruta el momento. O sea, te fijas cómo no se van a entender.
Sí, voy.
Entonces, por eso es bien importante ver las lunas, sobre todo, porque esto nos habla de qué tanto expresan el amor o qué tan similares son sus formas de comunicar el amor.
Ahora, si supiéramos, si tuviéramos esta información, como tú dices, ¿no? Antes de casarse.
No escogerían puro pendejo o pura pendeja.
O no, o deja tú que no lo escogerían o que sí lo escogerían, sino yo ya no me emputaría porque este güey no me escucha. O ya no me emputaría porque yo llego y le hice una canción y...
Y le valió verga. Exacto. Entonces, ya supo apreciar.
Ajá, exactamente. Ya no habría como que estos errores de comunicación en el que, güey, te estoy hablando, hazme
sí,
caso.
Sí, porque sobre todo, güey, la luna en Géminis comunica, exacto. habla. Porque Géminis es hablar. Pero la luna en Aries, Tauro, Piscis, o sea, ya no comunican esos signos. Su no. forma es totalmente distinta.
Que son los que dicen de que, güey, es que este parece que no tiene sentimientos o es que no me dices.
Por ejemplo, la luna en Acuario, güey. La luna en Acuario es una luna bastante fría, por así decirlo. O en general, las lunas en signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, suelen ser lunas bastante alivianadas, porque suelen ser muy más mentales que emocionales. O sea, ajá, no quiere decir que no tengan emociones. Habrá que ver otros aspectos de la carta.
Sino que la racionalizan un poco más, ¿no? Racionalizan, exacto, un poco más.
Y suelen ser más comunicativas. Ajá. Pero las lunas en agua, Escorpio, Piscis, Cáncer, no suelen ser de que te digan, yo me siento así, así, así. No, para nada. Entonces, sí es importante conocer compatibilidades de signos, sí. Porque sí sucede que dices, güey, esta relación, yo no le veo futuro porque yo me siento muy mal. O sea, mi forma de expresar el amor es esta, güey.
Okay.
Y este güey no me entiende, o esta vieja no me entiende.
O no me gusta la forma en la que...
No nos entendemos. Ajá. O no me gusta la forma en que este güey o esta vieja expresa el amor. No va conmigo, ¿sabes? Entonces, igual, por ejemplo, una luna en un Escorpio es súper intensa. O sea, va a ser gente que suele ser muy celosa, muy posesiva, vengativa incluso, o que quiere ser... que seas de esa persona. La luna, ajá, en Escorpio es una luna muy, muy intensa. Es muy vengativa también. Oh, sacando lo peor del signo, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que todas las lunas en Escorpio son así, pero son muy intensas. No pueden evitar ser intensas. No pueden evitar ser muy sexuales también. Ajá. Entonces imagínate que para mí, una luna, digamos, en Tauro, nada, así se lleva bien con la de Escorpio. Porque para fuego, ¿no? Así se entienden chido. Pero, por ejemplo, una luna en Virgo. Que la luna en Virgo es de que, mira, primero hay que limpiar la casa y luego ya cogemos, güey. Y la luna es como, no, güey, yo quiero coger, o sea, no.
Encima de los platos sucios no hay pedo.
O sea, y la luna en Virgo va a decir, no, cabrón, no. Yo no soy alguien fogosa ni prendida, entonces no se van a entender, ¿saben? Entonces, ya se entendió más o menos, ¿no? Que cada planeta simboliza algo, cada casa simboliza ciertos asuntos.
Exacto.
Cada signo, o sea, todos tenemos a todos los signos, el ascendente y todo. Pues la luna ya vimos, ¿no? Son las emociones, el amor, la mamá, son muchísimas cosas. Cada planeta representa muchísimas cosas, uh-huh, igual que cada casa. Son asuntos de cada casa, son muchísimos asuntos diferentes, incluso partes del cuerpo. O sea, las casas también, cada signo rige una parte del cuerpo y cada casa también.
Ah, no
y
manches.
Cada planeta también, pero están relacionados, es lo que quiero que quede claro. Okay. Sabiendo qué signo rige cada planeta, ya con tienes eso avanzado. Y sabiendo compatibilidades de signos, también.
¿Qué signos rige cada planeta? Ok.
Sí, por ejemplo, esto está muy fácil, muy rápido. Empezando por el sol, pues el sol rige a Leo.
Ok.
Leo. Luna a Cáncer. ¿Sí? Mercurio, okay, rige a Géminis y a Virgo. Por eso Virgo y Géminis se entienden bastante bien. Energías. No digan, ay, mi amiga que es Virgo, sí, cierto. O sea, sí, por el sol, pero yo estoy hablando de Mercurio. Es a nivel mental, se entienden bastante bien Virgo y Géminis.
Yo he tenido novio Virgo.
Ajá, Mercurio. Marte rige a Aries. ¿Sí? Uh-huh. Marte, Júpiter a Sagitario.
Ok.
Saturno a Capricornio. Urano a Acuario. Neptuno a Piscis. Y Plutón a Escorpio.
No manches.
Me falta Venus. Venus rige a Tauro y a Libra. O sea, hay solo dos planetas que rigen dos signos. Ajá. Y ya los demás, pues, ya sabemos, ¿no? Entonces, ahí están las regencias, se llaman regencias estas cosas.
Ok.
Ya vimos otra palabra nueva. ¿Cuál es tu regencia? Ah, no, pues yo soy sol en Géminis. ¿Y cuál es el regente de Géminis? Ah, pues Mercurio.
Okay.
Yo soy Libra. ¿Y quién es el regente de Libra? Venus. Que sería Afrodita, ¿no? La belleza, el amor, las cosas bonitas, sensibles. Y el arte.
Como... ya hablamos en Mercurio retrógrado, o sea, cada planeta tiene como su característica diferente.
Exacto, y tu ascendente, pues ya es, pues tu personalidad, cómo inicias las cosas, cómo te perciben los otros. Y ahí ya explicamos que era el sol, la individualidad, uh-huh, la luna. ¿Y qué me falta? ¿Qué nos falta de ver de concepto?
No, ya. Perdón.
Entonces ya acabamos. Esperemos que hayan sido entendibles estos conceptos. Igual, googleen ahí su calcular carta natal. Y vean su mapa, aunque no lo entiendan, guárdenlo.
Uh-huh.
O sea, así como digo, así como te sabes tu pinche fecha de cumpleaños, güey, te tienes que saber tu carta natal. ¿Dónde tienes a Saturno?
Imprímetela,
ay, no sé, ¿en qué grado matemático tienes a tu pinche Mercurio? Ay, no sé. Esas cosas son muy, muy buenas saberlas. No, ajá, te quita nada, no te, la verdad, no te afecta nada. Porque justo en estas fechas que está Mercurio retrógrado o estamos con eclipses, tú ir viendo, ah, mira, a mí me cae aquí... ¿Sale?
Y esta parte de introspección, de ver, de conocerse, pues también la carta natal pues es una herramienta. Sí. Una herramienta que nos puede ayudar al autoconocimiento, a la autoexploración y pues a pues no cagarla tanto. Porque muchas veces decimos, ay, güey, ¿por qué siempre me meto con las mismas personas? ¿Por qué siempre tengo estos mismos problemas o estas mismas situaciones? O también las cosas buenas, ¿no? Saber cuáles son mis puntos fuertes para también trabajarlos, ¿por qué no? Entonces, chicos, es importante, si a ustedes les llamó la atención, que es la carta natal, investiguen un poquito más, ¿no? No nos quita nada.
Pueden empezar por leer a Caruti. Ese autor, no me acuerdo el nombre, pero tiene un chorro de libros de astrología. Yo también he leído bastantes cosas, sobre todo las lunas. O sea, las lunas de Caruti se llaman. Léanos. Porque la luna, o sea, más que el sol, cuando uno está triste, hay muchos astrólogos que dicen, ponte a hacer lo que tu signo solar le gusta hacer.
Ok.
Si, por ejemplo, eres Géminis, ponte a platicar, ponte a comunicar, a leer, a aprender. Si eres Aries, sal, muévete, haz ejercicio, haz deporte. Si eres Tauro, ponte a escuchar música, ponte a bailar, ponte a pintar, y así. Y cuando ya estás bien, sale tu ascendente. Okay. O sea, es como que una cosita ahí. Y con Caruti habla más de la luna. Y la luna es como entender este mundo emocional. O sea, la psicología que hay detrás de la luna en la astrología. Entonces, es un autor que yo les puedo recomendar. Se los voy a poner en la descripción. Pero esperemos les haya gustado este shot random. Que no fue tan shot. Pero bueno, o sea, sí son conceptos que espero haya explicado bien. Porque pues son cosas básicas. O sea, básicas de astrología. Que las vamos a estar mencionando, o sea, ya muy más comúnmente en los episodios.
Esperemos ya para los próximos poder decir, ah, no, pero es que acuérdate que cuando Mercurio retrógrado está en tu casa, que no sé qué, ya.
Okay, ya van a decir, ah, huevo, ya sé qué están diciendo, ya le entendí este pedo. Porque la neta está fácil, solamente por las palabras que se utilizan ahí, sí dices, ah, chinga, eso, ¿cómo que retrógrado? ¿Qué es eso? Es
como empiezas a leer libros de medicina. ¿Han intentado leer libros de medicina? O alguien que estudió medicina.
Sí, no mames.
Uy, la neta, yo la primera vez que intenté, porque la neta a mí me lo tuvieron que digerir, yo dije, güey, ¿qué pedo con esta terminología toda rara?
Sí.
Así es la astrología también.
Y hay que aprenderla, o sea, igual, ya sabemos que es una carta natal, un ascendente, luminaria, signo solar, signo lunar, ya. Ya están puestos, ¿ok?
Dale, chicos, ya no hay excusas para decir... Ay,
ya no lanzó horóscopo del diario, ya vimos que no es tan cierto.
Ya, no,
ya entendimos por qué leer un horóscopo no es cierto y es una tontería, la verdad. Sí. Pero bueno, entonces
eso
esperemos...
No te predice nada.
Exacto, entonces esperemos les haya gustado este shot random del Animus Podcast. No se olviden de seguirnos, darle like, suscribirse, compartan, comenten. Discutan, debatan en los comentarios.
Nomás no se peleen.
Si saben cuál es su signo solar y su ascendente, pónganlo ahí. Y su luna. Chance se formen parejas y digan, güey, tengo la luna en Libra y yo también, güey.
Sí,
vamos a casarnos. Pero somos, pero soy Sugar Daddy, no le hace. Vamos a casarnos. Así que ahí vayan viendo sus compatibilidades y nos vemos en el siguiente shot random.
Adiós.
Hasta la próxima.